We welcome you to the general.
Damos la bienvenida a la reunión general de la Sociedad de Socorro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos reunidas en el Centro de Conferencias en Salt Lake City. ¡Qué vista tan gloriosa son! Reconocemos que hay otras reuniones similares de las hermanas de la Sociedad de Socorro en todo el mundo. Esperamos que puedan sentir nuestro amor donde quiera que se encuentren. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta reunión, me ha pedido que dirija. Mi nombre es Linda Burton, presidenta general de la Sociedad de Socorro. Estamos felices de que el presidente Monson y sus consejeros, el presidente Iron y el presidente Uchtdorf, estén con nosotros. Es una gran bendición servir bajo su dirección. Damos una cálida bienvenida a los elders Holland y Christofferson del Quórum de los Doce Apóstoles y al obispo Gary Stevenson, obispo presidente de la Iglesia. Amamos y sostenemos a estos hermanos. También sentadas en el estrado están mis devotas consejeras, las hermanas Stevens y la hermana Reeves. Estamos agradecidas por la oportunidad de prestar servicio juntas. Reconocemos y apreciamos a nuestras queridas hermanas de las presidencias generales de las mujeres jóvenes y de la primaria, y a las integrantes de la mesa directiva. Les damos la bienvenida a cada una de ustedes, tanto aquí como a quienes nos acompañan por medio de televisión, satélite y otros medios de la tecnología. Con el anuncio histórico del presidente Monson, en el cambio de la edad misional, la última vez que nos reunimos, nos parece adecuado que la música esté a cargo de un coro de las hermanas misioneras del Centro de Capacitación de Provo. También con mujeres del área del Provo, vemos la necesidad de que todos participemos juntas en la obra de salvación. Estarán bajo la dirección de Emily Wadley y Bonnie Goodliffe en el órgano. El coro y la congregación comenzarán esta reunión cantando Oh Dios de Israel. Luego, la hermana Lorraine Swenson, que es miembro de la mesa directiva general, ofrecerá la primera oración.
Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidas por estar aquí reunidas en el Centro de Conferencias y en todo el mundo como hermanas de la Sociedad de Socorro. Agradecemos por el por esta gran organización y la inspiración que compartimos unas con otras. Estamos agradecidas por poder escuchar las palabras en esta noche de profetas vivientes y apóstoles y de nuestras líderes. Estamos agradecidas por un profeta viviente sobre la tierra, Tomás Monson, y por las líderes de la Sociedad de Socorro. Te pedimos que derrames tus bendiciones sobre todos aquellos que estarán hablándonos en esta noche, que ellos puedan ser sostenidos y puedan ser inspirados en sus palabras. Agradecemos por el gran coro de misioneras y pedimos que bendigas a estas hermanas al cantar y que ellas puedan compartir el mensaje del Evangelio con nosotros. Te pedimos que bendigas a los misioneros en todo el mundo, que ellos puedan compartir el Evangelio y la obra de salvación, que ellos puedan tomar tu mensaje a todos aquellos que estén dispuestos a escuchar sus palabras. Que nosotros también podamos ser misioneros en la esfera donde podamos tener influencia. Te agradecemos por tu Hijo Jesucristo y por su sacrificio que Él hizo por nosotros. Estamos agradecidos por poder ser miembros de la Iglesia sobre la tierra. Te pedimos que tu Espíritu esté con nosotros en esta reunión, que pueda dirigir todas las cosas que sean dichas en esta tarde y que todos podamos recibir el mensaje que tienes para nosotros. Decimos estas cosas en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Gracias, hermanas, por ese emotivo himno. Ahora tendré el privilegio de dirigirme a ustedes. Al finalizar mis palabras, el coro nos deleitará con un popurrí de dos himnos, Al mundo ve a predicar y Sirvamos unidas. Después, la hermana Carol Stevens, primer consejera de la presidencia, nos dirigirá la palabra y la seguirá la hermana Linda S. Reeves, segunda consejera. A continuación, el coro y la congregación se pondrán de pie y cantarán A donde me mandes, iré. Una noche, para empezar, me gustaría compartir un relato. Un hombre llamó a sus 5 ovejas para que entraran al refugio donde pasarían la noche. Su familia observó con gran interés cuando sencillamente dijo, vamos, e inmediatamente las 5 abejitas se levantaron y voltearon hacia él. 4 de ellas corrieron a la dirección. Con amorosa bondad les dio un suave palmadita. Las ovejas conocían su voz y lo amaban, pero la 5ta no corrió. Era una oveja grande cuyo dueño se la había regalado unas pocas semanas antes y le dijo que era salvaje, desobediente y que siempre descarriaba las otras. El nuevo dueño aceptó la oveja y la amarró, así que aprendió a quedarse ahí. Por algunos días aprendió que tenía que quedarse quietecita y después solo tenía una cuerda alrededor de su cuello. Esa noche, mientras la familia observaba, el hombre se acercó a la oveja que estaba en la orilla del campo y otra vez suavemente dijo, «Vamos, ya no estás amarrada, eres libre». Entonces, con amor, estiró la mano, se la puso sobre la cabeza y caminó de regreso con ella. Con el espíritu de ese relato, ruego que el Santo Espíritu nos ayude a aprender juntas cómo obedecer convenios. Hacer y guardar convenios significa tomar la decisión de establecer un compromiso con nuestro Padre Celestial, comprometernos a seguir al Salvador, confiar en Él y desear demostrar nuestra gratitud por el precio que pagó para librarnos por medio del don infinito de la expiación. Elder Holland explicó que un convenio es un contrato espiritual vinculante, una promesa solemne a Dios nuestro Padre de que viviremos, pensaremos y actuaremos de cierta manera, la de su Hijo, el Señor Jesucristo. A cambio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos prometen el pleno esplendor de la vida eterna. En ese contrato, el Señor establece los términos y nosotros aceptamos cumplirlos. Hacer y guardar convenios es una expresión de nuestro compromiso de llegar a ser como el Salvador. Lo ideal es esforzarnos por lograr la actitud mejor expresada en alguna frase de un himno. A donde me mandes, iré. Lo que me mandes, diré. Lo que me mandes, seré. ¿Por qué hacer y guardar convenios? Primero, guardar convenios fortalece, habilita y protege. Nefi vio las bendiciones tan grandes que el Señor otorga a las personas que guardan sus convenios. Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre el pueblo del convenio del Señor. Y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Hace poco conocí a una nueva amiga. Ella es una joven que testificó que después de haber recibido sus investiduras, se sintió fortalecida con el poder para resistir las tentaciones con las que había luchado antes. Al guardar nuestros convenios, también recibimos valor y fortaleza para ayudarnos a llevar las cargas los unos de los otros. Una hermana tenía un hijo que estaba pasando por una situación difícil que podría causar la muerte, pero debido a su fe en las hermanas que guardaban sus convenios, ellas las invitó a ayunar y a orar por su hijo. Otra hermana manifestó lo mucho que deseaba haber pedido oraciones de sus hermanas. Años antes, su hijo había estado pasando por dificultades. ¿Cuánto deseaba haberlas invitado a ayudar a la familia? El Salvador dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Hermanas, todas tenemos cargas que soportar y cargas que compartir. La invitación de llevar las cargas los unos a los otros es una invitación a obedecer nuestros convenios. Lucy Mack habló a las hermanas de la Sociedad de Socorro y es muy relevante lo que dijo. Debemos atesorarnos unos a otras, velar unas por otras, consolarnos unas a otras y adquirir conocimiento a fin de que todas nos sentamos juntas en el cielo. Esa es la mejor manera de guardar nuestros convenios y ser maestras visitantes. El Libro de Mormón nos recuerda que también el profeta Alma tuvo que soportar la carga de un hijo rebelde. Alma era afortunado, tenía la bendición de tener hermanos del Evangelio que guardaban sus convenios y estaban profundamente convertidos al Señor. Estamos familiarizados con el versículo de Mosía que habla de la fe de las acciones de Alma. Pero el registro dice, el Señor oyó las oraciones de su pueblo y también las oraciones de su siervo Alma. Sabemos que el Señor siempre se regocija por el alma que se arrepiente, pero por encima de todo deseamos que nuestros hijos sigan el consejo del presidente Irene de comenzar con tiempo y perseverar y hacer convenios. No hace mucho, en un consejo de líderes del sacerdocio y de organizaciones auxiliares, se hizo una pregunta. ¿Realmente esperamos que niños de 8 años guarden sus convenios? Al deliberar juntos, se sugirió que una manera de preparar a los niños para hacer convenios bautismales y cumplirlos era ayudarles a aprender a hacer y cumplir una promesa sencilla. Los padres tienen derecho a saber la mejor manera de enseñar a fin de satisfacer las necesidades de sus hijos. Y a medida que procura las revelaciones personales, administran y enseñan principios sencillos, actúan basados en ellos y tendrán el poder para fortalecer a su familia. También pueden ayudar a otros miembros de familia. Mi adorable abuelo me enseñó la importancia de cumplir la promesa por medio de una canción que decía, antes de hacer una promesa, considera bien su importancia. Luego, cuando hecha, grábala en tu corazón. Grábala en tu corazón. Esa cancioncita se enseñó con amor, convicción y poder debido a que el abuelo había grabado sus promesas en su corazón. Una madre sabía intencionalmente incluía a sus hijos en los esfuerzos por guardar sus convenios. Ella gozosamente lleva las cargas de vecinos, amigos y miembros del barrio y consuelo a los que necesitan consuelo. No fue una sorpresa cuando su hija llegó pidiendo ayuda porque quería saber cómo consolar a la amiguita que acababa de perder a su padre. Ese fue el momento perfecto para enseñarle que los deseos y acciones de consolar a su amiga eran una forma de guardar su convenio bautismal. ¿Cómo podemos esperar que los niños hagan y guarden los convenios del templo si no obedecen su primer convenio, el convenio bautismal? El Elder Scott observó, una de las bendiciones más grandes que podemos ofrecer al mundo es el poder de un hogar centrado en Cristo, donde se enseña el Evangelio, se guardan los convenios y abunda el amor. ¿Cuáles son algunas formas que podemos crear un hogar de ese tipo a fin de preparar a nuestros hijos para que guarden los convenios? Juntas podemos descubrir lo que significa ser dignos de una recomendación para el templo. Podemos descubrir cómo escuchar al Espíritu, porque la investidura se recibe por revelación. Debemos de aprender esa habilidad crucial. Podemos descubrir cómo aprender mediante el uso de símbolos, comenzando con los símbolos sagrados del bautismo y la Santa Cena. Podemos descubrir por qué el cuerpo es sagrado, por qué a veces se dice que es un templo, y cómo la modestia en el vestir y en el arreglo personal se relaciona con la naturaleza sagrada del templo. Podemos descubrir el plan de felicidad en las Escrituras. Cuando más familiarizados estemos con el plan de nuestro Padre Celestial y la expiación, más significativo será la adoración en el templo. Podemos aprender los relatos de nuestros antepasados, investigar la historia familiar, indexar y llevar a cabo la obra vicaria por nuestros seres queridos. Podemos descubrir el significado de términos como investidura, ordenanza, sellamiento, sacerdocio, llaves y otras palabras relacionadas con la adoración en el templo. Podemos enseñar que vamos al templo para hacer convenios con nuestro Padre Celestial y que regresamos a casa para cumplirlos. Recordemos el concepto de bueno, mejor y excelente al enseñar. Es bueno enseñar a nuestros hijos acerca del templo. Es mejor prepararlos y esperar que hagan y guarden convenios. Y es excelente que les demostremos por medio del ejemplo que nos adherimos a nuestros propios convenios bautismales y del templo. Hermanas, ¿nos damos cuenta de la función vital que tenemos en la obra de salvación al nutrir, enseñar y preparar a los niños a progresar en el sendero de los convenios? El poder para hacerlo llegará al honrar y guardar nuestros propios convenios. Número dos, guardar los convenios es esencial para la verdadera felicidad. El presidente Monson dijo, debemos venerar nuestros convenios sagrados y la fidelidad a esos es un requisito para lograr la felicidad. En segunda de Nefi dice, y aconteció que vivimos de una manera feliz. Anteriormente, en ese mismo capítulo, aprendemos que Nefi y su pueblo acababan de construir un templo. Sin duda eran personas que guardaban sus convenios. Y en Almas se dice, pero aquí jamás hubo época más dichosa entre el pueblo de Nefi desde el tiempo de Nefi que en los días de Moroni. ¿Por qué? Otra vez, en un versículo anterior, aprendemos que fueron fieles en guardar los mandamientos del Señor. Las personas que guardan sus convenios son personas que obedecen los mandamientos. Me encanta el pasaje que dice, y ahora bien, cuando los del pueblo hubieron oído estas palabras, las palabras del convenio bautismal, batieron sus manos de gozo y exclamaron, ese es el deseo de nuestros corazones. Me encanta el deseo de sus corazones. Con buen ánimo deseaban hacer y guardar sus convenios. Un domingo, una joven hermana con alegría exclamó, hoy tengo el privilegio de participar de la Santa Cena. ¿Cuándo fue la última vez que nos regocijamos por ese privilegio? ¿Y cómo lo demostramos? Lo hacemos al recordar siempre al Salvador y siempre guardar sus mandamientos, lo cual incluye santificar el día de reposo. Lo hacemos recontándolo al hacer nuestras oraciones personales y familiares, estudiar las Escrituras diariamente y llevar a cabo la noche de hogar. Cuando nos distraemos o empezamos a tomar livianamente estas cosas, nos arrepentimos y empezamos de nuevo. El hacer convenios y el guardarlos alegremente da validez y vida a las ordenanzas de salvación que tenemos que recibir a fin de obtener todo lo que el Padre tiene. Las ordenanzas y los convenios son los hitos espirituales a los que el presidente Irwin se refirió cuando dijo, los santos de los últimos días son un pueblo que hace convenios. Desde el momento del bautismo y en todos los acontecimientos espirituales, hacemos convenio con Dios y Él hace promesas con nosotros. Él siempre cumple las promesas que hace por medio de sus siervos autorizados. Pero la prueba crucial de nuestra vida es ver si nosotros haremos convenios con Él y los cumpliremos. Número tres, cuando guardamos nuestros convenios, demostramos el amor que tenemos por el Salvador y el Padre Celestial. De todas las razones por las que deberíamos ser más diligentes en guardar nuestros convenios, esta razón es la más decisiva, el amor. Un versículo del Antiguo Testamento me conmueve al considerar el principio del amor. ¿Quién de entre nosotros no se siente inspirado con la historia bíblica de amor de Jacob y Raquel? En cuanto a ellos les decimos, así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Hermanas, ¿guardamos nuestros convenios con esa clase de amor profundo y devoto? ¿Por qué estaba dispuesto el Salvador a guardar sus convenios con el Padre y cumplir con su misión divina de expiar los pecados del mundo? fue debido al amor por su Padre Celestial y el amor por nosotros. ¿Por qué estuvo dispuesto el Padre a permitir que su Hijo unigénito y perfecto sufriera dolor para llevar los pecados, angustias y enfermedades del mundo y todo lo que es injusto en esta vida? Hallamos la respuesta en estas palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Si apreciáramos cabalmente las muchas bendiciones que llegan a nuestro medio por medio de la redención, no hay nada que el Señor pueda pedirnos que nosotros no haríamos deseosas y solícitamente. De acuerdo con esta declaración del presidente Joseph Fielding Smith, el guardar convenios es una manera de expresar nuestro amor por la incomprensible e infinita expiación de nuestro Salvador y Redentor y por el amor perfecto de nuestro Padre Celestial. El Elder Holland dijo, no sé exactamente cuál será nuestra experiencia el día del juicio, pero me sorprenderá mucho si en algún momento de la conversación Dios no nos pregunte exactamente lo mismo que Cristo le preguntó a Pedro, ¿me amaste? Esta noche, invito a cada una de nosotros a evaluar cuánto amamos al Salvador, utilizando como medida cómo guardamos nuestros convenios. El Salvador dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Todos tenemos gran necesidad de una manifestación regular del Salvador en nuestro diario vivir. Recordemos que incluso aquellos que han sido desobedientes o que tienen dificultades en la actualidad pueden sentir el toque de la mano del buen pastor sobre la cabeza y escuchar su voz decir, ¡vamos! ¡Ya no estás amarrado! ¡Eres libre! Fue el Salvador que dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él puede decir eso porque guardó sus convenios con amor. Entonces la pregunta es, ¿lo haremos nosotros? Espero que sigamos adelante con fe, corazones alegres y un gran deseo de ser personas que guardan sus convenios. Esa es la forma que demostramos el amor por nuestro Padre Celestial, de quienes testifico con un gran amor en el nombre de Jesucristo. Amén.
Jesus Christ, the Lord, bear witness here. When my father-in-law passed away,
cuando mi suegro falleció, nuestra familia se reunió y recibió a las personas que fueron para darnos sus condolencias. A lo largo de la velada, mientras conversaba con amigos y familiares, a menudo observé a Porter, nuestro nieto de 10 años, parado junto a mi suegra, su abuela. A veces se paraba detrás de ella, como si la estuviera cuidando. Una vez observé que tenía el brazo entrelazado con el de ella. Lo vi darle palmaditas en la mano y abrazos y permanecer de pie al lado de ella. Por varios días después de esa experiencia, la imagen persistía en mi mente. Tuve la impresión de mandarle una notita a Porter diciéndole lo que había observado. Le mandé un correo electrónico y le dije lo que había visto y sentido. Le recordé los convenios que él había hecho cuando se bautizó, para lo cual le cité las palabras de Alma que se encuentran en el capítulo 18 de Mosía. Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamado su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que tengáis vida eterna. Si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos para que Él derrame su Espíritu más abundantemente sobre vosotros? Le expliqué a Porter que Alma enseñó que los que desean bautizarse deben estar dispuestos a servir al Señor mediante el servicio a los demás durante toda la vida. Le dije, no sé si te diste cuenta, pero la forma en que demostraste amor y preocupación por la abuelita es como guardas tus convenios. Guardamos nuestros convenios cada día cuando somos amables, demostramos amor y nos cuidamos los unos a los otros. Solo quería decirte que estoy orgullosa de ti porque eres un niño que guarda sus convenios. Conforme guardes los convenios que hiciste cuando te bautizaste, estarás preparado para ser ordenado al sacerdocio. Ese convenio adicional te dará más oportunidades de bendecir y servir a los demás y te ayudará a prepararte para los convenios que realizarás en el templo. Gracias por ser un gran ejemplo para mí. Porter me respondió, abuelita, gracias por tu mensaje. No sabía que siempre que abrazaba a la abuela estaba cumpliendo con mis convenios, pero tuve un sentimiento cálido en el corazón y me sentí muy bien. Sé que era el Espíritu Santo que estaba en mi corazón. Yo también tuve un sentimiento cálido en el corazón cuando me di cuenta de que Porter había relacionado el cumplimiento de sus convenios con la promesa de que siempre podemos tener su Espíritu con nosotros, una promesa que es posible cuando recibimos el don del Espíritu Santo. Hermanas, al visitarlas por todo el mundo, he observado que muchas de ustedes son como Porter. En forma silenciosa, son testigos de Dios. Lloran con los que lloran, consuelan a los que necesitan consuelo, sin darse cuenta de que están guardando los convenios que hicieron en las aguas del bautismo y en el templo. Cuando aman, cuidan y sirven a los demás de maneras pequeñas y sencillas, están participando activamente en la obra de salvación, la obra de Dios de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Como hijas en el reino del Señor, hemos hecho convenios sagrados, caminamos por lo que Nefi llamó el estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Todas estamos en diferentes lugares del camino, pero podemos trabajar juntas para ayudarnos unas a otras a seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Ginny presta servicio como asesora de las mujeres jóvenes. Hace varios meses supo que para una actividad con los jóvenes del barrio iban a escalar hasta un lugar llamado Mayland's Peak. Se puso muy contenta porque se había puesto la meta de escalar hasta ese lugar. Cuando llegó al comienzo de la senda, su amiga Ashley se le acercó y entrelazó su brazo con el de Jean y ofreció escalar con ella diciendo, yo voy contigo. Ashley, que tenía 16 años en ese entonces, tenía algunas dificultades físicas que le impedían escalar con rapidez, por lo que ella y Ginny caminaron lentamente, observando las creaciones del Padre Celestial, las rocas de la cumbre de la montaña que veían a lo lejos y las flores que las rodeaban. Ginny dijo más tarde, no me tomó mucho tiempo olvidar mi meta de escalar hasta la cima, pues no tardó en convertirse en una aventura de otro tipo, la aventura de señalar las bellezas que había por el camino, muchas de las cuales no habría visto si hubiera escalado solo para lograr la meta de llegar a Maylands Peak. A medida que Ginny y Ashley continuaban escalando, muy alejadas del resto del grupo, se les unió Emma, otra jovencita del barrio que había decidido esperarlas y caminar con ellas. Emma contribuyó al sentimiento de placer que tenían, les enseñó una canción y brindó apoyo y ánimo adicionales. Ginny recordó, nos sentamos y descansamos, cantamos, hablamos y reímos. Pude conocer a Ashley y a Emma de una manera que no habría sido posible de otra manera. Esa tarde no se trataba de la montaña, sino de mucho, mucho más. Se trataba de ayudarnos mutuamente a lo largo del camino, un paso a la vez. Mientras Ginny, Ashley y Emma escalaban, cantaban, descansaban y reían juntas, probablemente no estaban pensando, hey, en este momento estamos guardando nuestros convenios, pero sí lo estaban haciendo. Se estaban prestando servicio con amor, compasión y dedicación. Estaban fortaleciendo la fe conforme se animaban y ministraban unas a otras. El elder Russell Nelson enseñó, al conocer que somos hijos del convenio, sabemos quiénes somos y lo que Dios espera de nosotros. Su ley se escribe en nuestros corazones. Marina Cusina es una hija del convenio de Dios que sabe quién es y lo que Dios espera de ella. Cuando me recibió en su casa en Omsk, Rusia, yo pensé que yo le iba a prestar servicio a ella, pero pronto me di cuenta de que estaba ahí para aprender de ella. Marina, que es conversa a la iglesia, vive de conformidad con la instrucción que se encuentra en Lucas 22. Y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Tiene fe en las palabras de nuestro profeta viviente, el presidente Thomas S. Monson, que dijo, ahora es el momento de que los miembros y misioneros se unan, que trabajen juntos, que trabajen en la viña del Señor para atraer almas a Él. Cuando actuamos con fe, el Señor nos mostrará cómo fortalecer a su iglesia en los barrios y ramas a los que pertenecemos. Él estará con nosotros y se convertirá en un compañero activo en nuestros esfuerzos misionales. Ejerzan la fe cuando en oración consideren a quién de su familia, amigos, vecinos y conocidos les gustaría invitar a su hogar para que se reúnan con los misioneros, para que escuchen el mensaje de la restauración. Marina sigue este consejo al cuidar y ministrar a las hermanas que visita como maestra visitante y también va más allá de esa asignación. Tiene muchos amigos que son menos activos y que aún no han escuchado el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Todos los días ejercita su fe y ora para saber quién necesita su ayuda y luego actúa basándose en la inspiración que recibe. Hace llamadas, expresa su amor y les dice a sus amigos, te necesitamos. Lleva a cabo la noche de hogar cada semana en su apartamento e invita a vecinos, miembros y misioneros a ir y les da de comer. Los invita a ir a la iglesia, los espera y se sienta con ellos cuando llegan. Marina comprende el recordatorio reciente del Elder Holland de que una invitación que es el resultado de nuestro amor hacia los demás y hacia nuestro Señor Jesucristo nunca se verá ofensiva ni prejuiciosa. Ella conserva una lista de las personas que dicen haberse ofendido y continúa ministrándoles. Como saben que ella los ama, ella puede decirles, no te ofendas. Esa actitud es ridícula. Marina es una discípula de Jesucristo que guarda sus convenios. Aun cuando no cuenta con un poseedor de sacerdocio en su hogar, siente el poder de Dios todos los días en cumplimiento de los convenios que hizo en el templo al seguir adelante por el camino, perseverando hasta el fin y ayudando a otros al participar en la obra de salvación a lo largo del camino. A medida que yo compartí estas experiencias, ¿se vieron ustedes en la obra de salvación? Tomen un momento para pensar en otra hija de Dios que necesite ánimo para volver al camino del convenio o que necesite un poco de ayuda para mantenerse en él. Pregunten al Padre Celestial en cuanto a ella. Ella es hija de Él. Él la conoce por nombre. También las conoce a ustedes y les dirá lo que ella necesita. Sean pacientes y sigan orando por ella y actúen de acuerdo con la inspiración que reciban. Al seguir estos susurros, el Espíritu les confirmará que su ofrenda es aceptable al Señor. La hermana Eliza R. Snow reconoció con gratitud los esfuerzos de las hermanas para fortalecerse las unas a las otras. Ella les dijo que aunque la iglesia no llevó un registro de cada donación que hicieron para ayudar a los necesitados, el Señor sí llevó un registro perfecto. El presidente José Smith dijo que esta sociedad se organizó para salvar almas. ¿Qué estamos haciendo para activar a los que se han apartado del camino y para calentar el corazón de los que se han enfriado para con el Evangelio? Hay otro libro que se lleva con un registro de su fe, bondad, buenas obras y palabras. Se lleva otro registro. Ningún servicio queda en el olvido. En el libro de Mormón, Amón habla del gran motivo que tenemos para regocijarnos. Él dice, y ahora os pregunto, ¿qué bendiciones grandes nos ha concedido Dios? ¿Podéis decidirlo? En su entusiasmo, Amón no esperó la respuesta. Él dijo, he aquí, respondo por vosotros. Esta es la bendición que se ha conferido sobre nosotros, que hemos sido instrumentos en las manos de Dios para realizar esta gran obra. Somos hijas del convenio en el reino del Señor y tenemos la oportunidad de ser instrumentos en sus manos. Al participar en la obra de salvación todos los días en formas pequeñas y sencillas, velando las unas por las otras, fortaleciéndonos y enseñándonos, podremos decir al igual que Amón, he aquí, mi gozo es completo. Sí, mi corazón rebosa de gozo y me regocijaré en mi Dios. Sí, yo sé que nada soy. En cuanto a mi fuerza, soy débil. Por tanto, no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hermanas, qué maravilloso es estar con ustedes otra vez. Hace poco conocí a una mujer que se estaba preparando para ser bautizada ese domingo en particular. Llegó a la iglesia después de haber caminado 3 kilómetros en el lodo espeso. Inmediatamente entró en el baño, se quitó la ropa llena de lodo y se puso ropa de domingo limpia. En la reunión de la Sociedad de Socorro, ella relató su conversión. Me conmovió su inmenso deseo de ser lavada y purificada mediante el arrepentimiento y el sacrificio expiatorio del Salvador. Otra vez, para poder hacer convenios sagrados con nuestro Padre Celestial. Ella se había separado de su novio, estaba superando adicciones para vivir la palabra de sabiduría. Había renunciado a su trabajo del día domingo para asistir a la iglesia y perdió la amistad de sus seres queridos cuando anunció sus planes de bautizarse. Estaba ansiosa por abandonar todos sus pecados, para ser limpia y poder sentir el amor redentor del Salvador. Me sentí inspirada esa mañana por su deseo de llegar a ser limpia, tanto física como espiritualmente. Sabemos que muchas de ustedes han hecho sacrificios similares al haber sentido el testimonio del Espíritu Santo y han deseado arrepentirse, bautizarse y ser limpias. Tal vez en ningún otro momento sentimos el amor divino del Salvador tan abundantemente como lo hacemos cuando nos arrepentimos y sentimos sus amorosos brazos extendidos para abrazarnos y hacernos saber de su amor y aceptación. Hace unos domingos, al escuchar la oración de la Santa Cena, me sentí conmovida por la manera en que el presbítero pronunció cada palabra con gran sentimiento. Más tarde llamé a ese presbítero para darle las gracias por ayudar a que la Santa Cena fuera una experiencia profundamente espiritual para mí y para la congregación. Él no estaba en casa, pero su madre respondió, «Oh, él se pondrá muy feliz porque llamó». Esta es la primera vez que hace la oración de la Santa Cena y nos hemos estado preparando juntos hablando acerca de la importancia de la Santa Cena y de renovar con dignidad nuestros convenios bautismales con el Salvador. ¿Cuánto amo a esa querida madre por enseñar a su hijo acerca del poder de los convenios bautismales y de la oportunidad que él tiene de ayudar a los miembros del barrio a sentir ese poder? Otra madre que conozco se ha sentado sola en la iglesia durante varios años con sus cuatro hijos pequeños, ya que muy pocas veces es capaz de concentrarse en el Salvador durante la Santa Cena y de un plan. Ahora trata de pasar tiempo cada sábado repasando su semana y pensando en sus convenios y en aquello de lo que necesita arrepentirse. Entonces dice, sin importar qué tipo de experiencia tenga con mis hijos el domingo, estoy lista para tomar la Santa Cena, renovar mis convenios y sentir el poder purificador de la expiación. ¿Por qué da el Salvador tanta importancia a la Santa Cena, queridas hermanas? ¿Qué importancia tiene en nuestra vida esa renovación semanal de nuestros convenios bautismales? ¿Reconocemos la capacidad del Salvador de limpiarnos completamente cada semana al tomar la Santa Cena con dignidad y reflexión? El presidente Boyka Packer ha testificado, esa es la promesa del Evangelio de Jesucristo y de la expiación, que al finalizar nuestra vida podamos atravesar el velo, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados y habiendo quedado limpios mediante la sangre de Cristo. Como presidencia, sentimos gran gozo cuando nuestras hermanas y sus familias hacen y guardan convenios. Pero nuestro corazón sufre por aquellas de ustedes que están pasando por grandes adversidades en la vida a causa de la ruptura de convenios de sus seres queridos. El Señor mandó al profeta Jacob, hermano de Nefi, que hablara con sus hermanos en cuanto a las mujeres y los niños justos de su época. Les testifico que sus palabras han sido preservadas específicamente para nuestros días. Él nos habla como si el Salvador mismo estuviera hablando. A Jacob lo agobiaba el peso de un afán mayor, como testificó a los esposos y padres. Me apena tener que ser tan audaz en mis palabras delante de vuestras esposas e hijos, muchos de los cuales son de sentimientos sumamente tiernos, castos y delicados. Los sollozos de sus corazones ascienden a Dios. Han perecido muchos corazones, traspasados de profundas heridas. A las mujeres y niños de su época y de la nuestra, que guardan los convenios, Jacob promete, confiad en Dios con mentes firmes y orad a Él con suma fe, y Él os consolará en vuestras aflicciones. Levantad vuestra cabeza y recibid la placentera palabra de Dios y deleitaos en su amor. Testifico de la fuerza y el poder de la oración a medida que expresamos nuestros más profundos dolores y deseos a nuestro Padre Celestial y de las respuestas que se reciben al deleitarnos en las Escrituras y las palabras de los profetas vivientes. Hace casi 3 años que un devastador incendio destruyó el interior del amado e histórico tabernáculo de Provo, Utah. Su pérdida se consideró una gran tragedia para la comunidad y para los miembros de la iglesia. Muchos se preguntaban, ¿por qué el Señor permitió que esto sucediera? Ciertamente, Él podría haber evitado el fuego o detenido su destrucción. 10 meses más tarde, durante la Conferencia General de octubre de 2011, hubo un suspiro audible cuando el presidente Monson anunció que el casi destruido tabernáculo se convertiría en un santo templo, una casa del Señor. De repente pudimos ver lo que el Señor siempre había sabido. Él no provocó el incendio, pero permitió que el fuego destruyera el interior. Él vio el tabernáculo como un magnífico templo, un hogar permanente para hacer convenios sagrados y eternos. Mis queridas hermanas, el Señor permite que seamos probadas, a veces hasta nuestra máxima capacidad. Hemos visto la vida de seres queridos, y quizás las nuestras, quemarse en sentido figurado, y nos hemos preguntado, ¿por qué un Padre Celestial amoroso y solícito permite que sucedan esas cosas? Pero Él no nos deja en las cenizas. Él extiende sus brazos y con gran interés nos invita a venir a Él. Él está edificándonos para que seamos magníficos templos donde su Espíritu pueda morar por la eternidad. En Doctrina y Convenio 58, del 3 al 4, el Señor nos dice, por lo pronto no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán más adelante, ni la gloria que seguirá después de mucha tribulación, porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Por tanto, viene el día en que seréis coronados con mucha gloria. La hora no es aún más está cerca. Hermanas, les testifico que el Señor tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Nada de lo que sucede es un desconcierto ni una sorpresa para Él. Él es omnisciente y amoroso. Él está ansioso por ayudarnos, consolarnos y aliviar nuestro dolor. A medida que confiamos en el poder de la expiación y honramos nuestros convenios, lo sé. Las pruebas y tribulaciones que experimentemos tal vez sean exactamente lo que nos conduzca a venir a Él y aferrarnos a nuestros convenios a fin de regresar a su presencia y recibir todo lo que el Padre tiene. Este año pasado he necesitado y deseado sentir el amor del Señor más profundamente, recibir revelación personal para entender mejor mis convenios del templo y para que mis cargas fuesen más livianas. Al pedir específicamente esas bendiciones, he sentido que el Espíritu me indicaba que fuese al templo y escuchara más atentamente cada palabra de las bendiciones pronunciadas sobre mí. Testifico que al escuchar con más atención y tratar de ejercer mi fe, el Señor ha sido misericordioso conmigo y ha aliviado mis cargas. Él me ha ayudado a sentir gran paz en cuanto a oraciones que aún no han sido contestadas. Cuando guardamos nuestros convenios y ejercemos nuestra fe, hacemos que el Señor esté obligado a cumplir sus promesas. Vengan al templo, queridas hermanas, y reclamen sus bendiciones. Me gustaría hablar sobre otra manera que puede infundirnos confianza y fe. A veces, como mujeres, tenemos la tendencia a ser muy críticas de nosotras mismas. En esos momentos, debemos buscar la guía del Espíritu y preguntar, ¿es esto lo que el Señor quiere que piense de mí misma? ¿O está tratando Satanás de desanimarme? Recuerden la naturaleza de nuestro Padre Celestial, cuyo amor es perfecto e infinito. Él quiere edificarnos, no destruirnos. Como miembros de la Iglesia, a veces pensamos que tenemos que ser parte de una familia perfecta de la Iglesia para ser aceptadas por el Señor. Muchas veces nos sentimos menos o que no merecemos ser parte del reino si no alcanzamos ese nivel. Queridas hermanas, al final lo que tendrá importancia para nuestro Padre Celestial será cuán bien hemos guardado nuestros convenios y cuánto nos hemos esforzado por seguir el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. Testifico que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Gracias a su sacrificio expiatorio, podemos ser limpias cada semana al participar dignamente de la Santa Cena, al renovar y honrar nuestros convenios. Nuestras cargas se aligerarán y podremos ser purificadas y fortalecidas continuamente para que al final de nuestra vida seamos dignas de recibir la exaltación y la vida eterna. Testifico de estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
Oh, hermanas, espero que vayamos a donde el Señor desea que vayamos. Digamos lo que Él desea que digamos y que seamos lo que Él desea que seamos. Expresamos profunda gratitud al coro y a todos los que han participado y agradecemos a quienes han ayudado en la preparación de esta sagrada reunión. De cualquier manera, de la misma manera, expresamos sincero aprecio a cada una de ustedes por compartir esta noche con nosotros. Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Al terminar su discurso, el coro concluirá la sesión cantando Más Santidad Dame. Entonces, la hermana Ana de Agostini, que presta servicio como miembro de la mesa directiva de la Sociedad de Socorro, ofrecerá la última oración.
Full house.
La casa está llena.
My dear sisters,
mis queridas hermanas, el espíritu que sentimos esta tarde es un reflejo de su fortaleza, devoción y bondad. Como dijo el Maestro, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Al reflexionar en la oportunidad de dirigirme a ustedes, he recordado el amor que mi querida esposa Frances tenía por la Sociedad de Socorro. Durante su vida, desempeñó muchos cargos en la Sociedad de Socorro. Cuando ella y yo teníamos solo 31 años de edad, fui llamado como presidente de la misión canadiense. Durante los 3 años de esa asignación, Frances presidió todas las sociedades de socorro en esa amplia región, que abarcaba las provincias de Ontario y Quebec. Estableció algunas de sus amistades más estrechas como resultados de esa asignación, así como también de los muchos llamamientos que más tarde desempeñó en la Sociedad de Socorro de nuestro barrio. Fue una hija fiel de nuestro Padre Celestial. Mi amada compañera y mi amiga más querida, la extraño más allá de lo que las palabras pueden expresar. Yo también amo la Sociedad de Socorro. Les testifico que fue organizada por inspiración y que es una parte vital de la Iglesia del Señor aquí en la Tierra. Sería imposible calcular todo el bien que ha hecho esta organización y todas las vidas que ha bendecido. La Sociedad de Socorro está compuesta por una variedad de mujeres. Algunas de ustedes son solteras, quizás estudian, quizás trabajan, pero aún así llevan una vida rica y plena. Algunas son madres atareadas de hijos que van creciendo y otras han perdido a sus maridos a causa del divorcio o la muerte y luchan por criar a sus hijos sin la ayuda de un marido y padre a la vez. Algunas ya han criado a sus hijos, pero se han dado cuenta de que la ayuda que necesitan de ustedes es constante. Muchas de ustedes tienen padres que han envejecido y que requieren el tierno cuidado que solo ustedes pueden brindar. Cualquiera que sea nuestra situación en la vida, hay ocasiones en las que todos tenemos problemas y dificultades. Y a pesar de que son de diferente índole, todos los tenemos. Muchas de las dificultades que enfrentamos existen porque vivimos en este mundo mortal, habitado por toda clase de personas. A veces nos preguntamos con desesperación, ¿cómo puedo mantener la mira puesta en lo celestial al navegar por este mundo celestial? Habrá ocasiones en que caminarán por un sendero lleno de espinas, marcado por las dificultades. Tal vez haya ocasiones en las que se sientan separadas o incluso aisladas del dador de toda buena dádiva. Se preocupan porque caminan solas y el temor reemplaza a la fe. Cuando se encuentren en esas circunstancias, les suplico que se acuerden de la oración. Me encantan las palabras del presidente Ezra Taft Benson en cuanto a la oración. Él dijo, en todo el curso de mi vida, el consejo de depender de la oración es el que he estimado más que cualquier otro que haya recibido. Se ha convertido en parte íntegra de mi ser, un ancla, una fuente constante de fuerza y la base de mi conocimiento de las cosas divinas. A pesar de las persecuciones o los fracasos, en la oración se puede hallar seguridad porque Dios apaciguará nuestra alma. Esa paz, ese espíritu de serenidad, es la bendición más sublime de la vida. El apóstol Pablo exhortó: sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué promesa tan gloriosa! La paz es lo que procuramos, aquello que añoramos. No se nos puso en esta tierra para que caminásemos solos. ¡Qué fuente extraordinaria de poder, de fortaleza y de consuelo está al alcance de cada uno de nosotros! Aquel que nos conoce mejor que lo que nos conocemos a nosotros mismos, aquel que ve el panorama entero y que conoce el fin desde el principio, nos ha asegurado que Él estará allí para brindarnos ayuda, si tan solo la pedimos. Tenemos la promesa: orad siempre, sed creyentes, y todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien. A medida que nuestras oraciones ascienden hacia el cielo, no olvidemos las palabras que nos enseñó el Salvador al enfrentar a la intensa agonía de Getsemaní y la cruz. Él oró al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por difícil que a veces sea, debemos también confiar en que nuestro Padre Celestial sabe mejor cómo, cuándo y de qué manera brindar la ayuda que buscamos. Atesoro las palabras del poeta: no sé por cuáles métodos se logra, mas la oración de Dios siempre contesta: lo sé. Sé que Él una promesa nos ha dado, que siempre oye la oración de fe. Sé que Él la contestará tarde o temprano, así que oro y con calma espero. Aunque no sé si lo que he solicitado vendrá de la manera que yo quiero, en sus manos mi oración he dejado, pues son más sabias sus sendas que las mías. Sé que Él me concederá lo suplicado, o me dará algo más hermoso todavía. Ciertamente la oración no es solo para los tiempos de dificultad. En las Escrituras se nos dice repetidamente que oremos siempre y que llevemos una oración en el corazón. La letra de un himno favorito y conocido plantea una pregunta que todos nos debemos hacer a diario: ¿pensaste orar? El estudio de las Escrituras, unido a la oración, nos ayuda a lidiar con nuestro mundo, muchas veces difícil. Las palabras de verdad e inspiración que se encuentran en nuestros cuatro libros canónicos son posesiones muy preciadas para mí. Me siento espiritualmente edificado cada vez que escudriño las Escrituras. Esas sagradas palabras de verdad y amor dan dirección a mi vida y señalan el camino a la perfección eterna. Al leer y escudriñar las Escrituras, sentiremos los dulces susurros del Espíritu dirigidos a nuestras almas. Podemos encontrar respuesta a nuestras preguntas. Aprendemos en cuanto a las bendiciones que se reciben al guardar los mandamientos de Dios. Obtenemos un testimonio seguro de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo y de su amor por nosotros. Si lo combinamos con la oración, podemos saber con certeza que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. El presidente Gordon B. Hinckley dijo: ruego que el Señor nos bendiga para que nos deleitemos con sus santas palabras y para extraer de ellas esa fortaleza, esa paz, ese conocimiento que sobrepasa todo entendimiento. Si tenemos presente la oración y si tomamos el tiempo para acudir a las Escrituras, nuestras vidas serán infinitamente más bendecidas y nuestras cargas serán más ligeras. Permítame compartirles el relato de nuestro Padre Celestial, de cómo dio respuesta a las oraciones y súplicas de una mujer y le proporcionó paz y seguridad que tan desesperadamente buscaba. Los problemas de Tiffany comenzaron el año pasado cuando tuvo invitados en su hogar para el Día de Acción de Gracias y después para la Navidad. Su esposo había estudiado medicina y estaba en el segundo año de su residencia médica. Debido a las largas horas de trabajo que él tenía, no le fue posible ayudarla como ambos hubiesen querido, de modo que la mayor parte de las labores de esa época navideña, además del cuidado de 4 hijitos, recayeron en Tiffany. Ella se empezó a sentir terriblemente abrumada y después se enteró de que a un ser querido le habían diagnosticado cáncer. El estrés y la preocupación empezaron a agobiarla tanto que se sumió en un periodo de desánimo y depresión. Recurrió a la ayuda médica, pero nada cambió. Perdió el apetito y empezó a bajar de peso, lo que no ayudó a su pequeña constitución. Buscó paz en las Escrituras y oró para librarse de la melancolía que la abrumaba. Cuando parecía que no llegaba ni la paz ni la ayuda, empezó a sentir que Dios la había abandonado. Su familia y amigos oraron por ella e hicieron todo lo posible por ayudar. Le llevaban su comida favorita a fin de mantenerla físicamente saludable, pero solo tomaba unos bocados y después no podía terminar de comer. Un día particularmente difícil, una amiga trató en vano de tentarla con alimentos que siempre le habían gustado. Cuando nada dio resultado, la amiga dijo, «Tiene que haber algo que quieras comer». Tiffany pensó por unos momentos y dijo, «Lo único que se me ocurre que sería bueno es pan casero». Pero en ese momento no tenían. A la tarde siguiente sonó el timbre en la casa de Tiffany. El esposo estaba en casa y acudió a la puerta. Cuando regresó, traía una hogaza de pan casero. Tiffany se asombró cuando él le dijo que lo había traído una mujer que se llamaba Sherry, a quien apenas conocían. Sherry era amiga de Nicole, la hermana de Tiffany, que vivía en Denver, Colorado. Unos meses antes, Tiffany y su esposo habían conocido brevemente a Sherry cuando Nicole y su familia se habían quedado en casa de Tiffany para celebrar el Día de Acción de Gracias. Sherry, que vivía en Omaha, había ido a casa de Tiffany a visitar a Nicole. Ahora, meses más tarde, con el delicioso pan en la mano, Tiffany llamó a su hermana Nicole para darle las gracias por haberle mandado a Sherry en una misión de misericordia. Pero se enteró de que Nicole no había planeado la visita y no sabía nada al respecto. Se descubrió el resto de la historia cuando Nicole se comunicó con su amiga Sherry para averiguar qué es lo que la había motivado a llevar esa hogaza de pan. Lo que descubrió fue una inspiración para ella, para Tiffany, para Sherry, y es una inspiración para mí. Esa mañana en particular, cuando fue a llevar el pan, Sherry había sentido la impresión de hacer dos hogazas de pan en lugar de una, tal como lo había planeado. Dijo que había sentido la impresión de llevar la segunda hogaza en el auto ese día, aunque no sabía por qué. Después de almorzar en la casa de una amiga, su niña de un año de edad empezó a llorar y fue necesario llevarla a casa para que tomara una siesta. Sherry vaciló cuando sintió el inconfundible sentimiento de que necesitaba llegar esa hogaza extra de pan a Tiffany, la hermana de Nicole, que vivía a 30 minutos de distancia al otro lado de la ciudad y a quien apenas conocía. Trató de no hacer caso a la impresión, deseando llevar a casa a su hijita sumamente cansada y sintiéndose un tanto avergonzada de llevar una hogaza de pan a personas que eran casi extraños. Sin embargo, la impresión de ir a la casa de Tiffany era muy fuerte, de modo que hizo caso. Al llegar, el esposo de Tiffany fue a la puerta. Sherry le recordó que era la amiga de Nicole y que la habían conocido brevemente en el Día de Acción de Gracias. Le entregó la hogaza y se fue. Y así fue que el Señor envió a alguien quiere a casi una persona extraña al otro lado de la ciudad a entregar no solo una hogaza de pan deseada, sino también un claro mensaje de amor para Tiffany. Lo que ocurrió a ella no se puede explicar de ninguna otra manera. Tenía la urgente necesidad de sentir que no estaba sola, de que Dios estaba al tanto de ella y que no la había abandonado. Aquel pan, lo que ella expresamente deseaba, se lo había llevado a alguien a quien apenas conocía, alguien que no sabía nada de su necesidad, pero que escuchó el susurro del Espíritu y lo siguió. Para Tiffany fue una señal clara de que su Padre Celestial sabía de sus necesidades y la amaba lo suficiente para enviarle ayuda. Él había respondido a sus súplicas por alivio. Mis queridas hermanas, su Padre Celestial las ama a cada una de ustedes. Ese amor nunca cambia. Y en él no influye su apariencia, sus posesiones o la cantidad de dinero que tengan en su cuenta bancaria. No lo cambian sus talentos y habilidades. Simplemente está allí. Está allí para cuando se sientan tristes o felices, desanimadas o esperanzadas. El amor de Dios está allí. Ya sea que merezcan amor o no, simplemente siempre está allí. A medida que busquemos a nuestro Padre Celestial mediante la oración ferviente y sincera y el estudio serio y dedicado a las Escrituras, nuestros testimonios se fortalecerán y se arraigarán firmemente. Conoceremos el amor que Dios tiene por nosotros. Entenderemos que nunca caminamos solos. Les prometo que un día meditarán y considerarán sus tiempos difíciles y se darán cuenta que Él siempre estuvo allí, a su lado. Yo sé que esto es cierto. Y el fallecimiento de mi compañera eterna Frances Beverly Johnson Monson. Les dejo mi bendición, les dejo mi gratitud por todo el bien que hacen y por la clase de vida que llevan. Ruego que sean bendecidas con toda dádiva. Es mi oración. En el nombre de nuestro Salvador y Redentor. Sí, Jesucristo, el Señor. Amén.
Oh. Querido Padre Celestial, el espíritu de profunda reverencia, venimos ante ti. Y te damos gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Ahora al cierre de esta hermandad mundial de hermanas, agradecemos por este hermoso coro, por cada hermana que participó en ellas y en la forma que tocó nuestros corazones. Agradecemos por el profeta viviente. Agradecemos por el mensaje del presidente Thomas S. Monson el día de hoy. Agradecemos por los mensajes de la hermana Burton, de la hermana Stevens y la hermana Reeves. Agradecemos por su ejemplo de lo que son. Agradecemos nuestro Padre por la Sociedad de Socorro, por esta organización mundial increíble. Agradecemos también por el sacerdocio. Agradecemos por los convenios sagrados. Y en este momento te pedimos a bendecirnos con el gran deseo de entender y mantener nuestros los mandamientos. Nosotros te pedimos que nos bendigas con un mayor deseo de escudriñar las Escrituras, de tener la confianza de pedirte con mayor entendimiento y mayor fe, y sabiendo que tú la contestarás. Te pedimos que nos ayudes con mayor entendimiento de nuestra misión en esta tierra como tus hijas en estos últimos días. Una vez más, con gratitud, te decimos y te pedimos estas bendiciones en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.